Ayer hablábamos de las canciones que por alguna razón se te meten en la cabeza y que te llevan a lugares hermosos de tu vida, ¿no? Esta es una de ellas. Esta es una de ellas, particularmente a los que tenemos cierta edad, a mí me lleva a la adolescencia. Del otro lado, los oyentes seguramente tendrán cada uno un recuerdo con todo esto, ¿no? Al rock le vino muy bien esta cuota de desenfado y de humor y de alegría y de ropas coloridas y de canciones con ironía y de humor también. Le vino muy bien. Estaban los Tweets, es cierto, y estaban ellas. 40 años atrás, ellas, las viudas hijas de rock and roll, sacaban su disco debut. Y realmente, para la música popular argentina, era una gran noticia. Fueron un fenómeno, tenían con qué sostenerlo, porque además siguieron toda una carrera. Pero este primer disco, te puedo asegurar, que sonaba en todas las radios de Argentina. Cumple 40 años, Mavi Díaz, una de las integrantes de las viudas, está en línea. Hola Mavi, soy Ale Vidart, ¿cómo te
Hola.
Va? Buen día.
Hola Ale, ¿cómo estás?
Qué gustazo, ¿cómo estás?
Bien, en el supermercado en este momento.
En el supermercado.
Porque dice, la vida del artista es muy glamuroso.
Me imagino. Alejate de la góndola de los fiambres y demás por el frío, digo, porque hace frío hoy.
No, sí, estoy en la de los detergentes en este momento.
Bien. Bueno, Mavi, ¿tenías en la cabeza que cumplía 40 años el disco? ¿Lo estuviste pensando todo este tiempo?
Es que me llamaban, es que la verdad es que 40 años sí sabía, porque recuerdo el 84, pero no sabía la fecha, resulta que fue hace dos días.
Exacto.
Y nos empezaron a llamar, tanto a las Claudias y a mí,
claro.
De distintos medios, porque hay gente que se sabe el número, se sabe el día que salió el disco.
Totalmente.
Cosa que yo no, pero bueno, así que hemos estado haciendo entrevistas todos estos días para medios diversos que se acuerdan y que, sobre todo porque también, bueno, nos da mucha emoción el cariño de la gente que todavía nos recuerda y nos pone mensajes hermosos.
Pero claro.
Porque viste que la música tiene eso, ¿no?
Sí.
Te hace viajar en el tiempo, te
eso.
Hace recordar momentos de tu vida.
Eso.
Lo que comentamos un poco al principio,
total.
¿No? Cada uno lo asocia con alguna memoria emotiva y eso, que nos lo cuente la gente todavía,
sí,
40
sí.
años más tarde.
Sí. Vos es que la música a ustedes no dejó de sonar nunca, acá en el programa ponemos permanentemente, pero me pasó con ustedes que hubo algunas muestras sobre el rock y demás, donde, por ejemplo, utilizaban el vestuario de ustedes que estaba en exhibición.
Sí.
Y yo le mostraba a mis hijas y demás, pensar que había artistas argentinas que se vestían con esto y la rompían,
sí.
Y era un desenfado total. Eran desenfadadas, Mavi, eran realmente.
En esa época, te digo, nosotras inauguramos junto a los Lizavirus, incluso los Soda un poquito más tarde,
sí.
Una era que a mí me gusta llamar como haber pasado el blanco y negro al color, ¿no? Después de la dictadura, después de la canción protesta, que era triste, viste, que era introspectiva. Nosotros éramos los chicos que veníamos a traer un poco el color.
Uh-huh.
Y en esa época muy pocas bandas se montaban como nos montábamos.
Uh-huh.
O sea, tenían una estética, los Virus tenían una estética,
sí.
Los Twitch tenían una estética muy años 60 y
es
tal.
Cierto.
Pero nosotros enseguida nos dimos manija y pasamos a usar esa ropa supersónica y teníamos una diseñadora increíble, Viviana Santa Marina, que siempre cuento que con nosotros preparábamos un disco y antes de mostrárselo al productor se lo mostramos a ella.
Claro.
Y ella empezaba a cranear todo el vestuario. O sea, generamos también una cosa con la estética que iba de la mano de la música, que tenía que ver con algo, la escenografía, todos los detalles, las portadas de los discos, el arte, los flyers, bueno, que en ese momento no se llamaban flyers, que eran las tarjetas, viste, con nuestra foto que le regalábamos a la gente. Todo tenía que responder como a un concepto y a un criterio. Y te digo que ahora es muy común, pero en esa época éramos bastante pioneras en eso.
Sí, 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 lo eran. Y la temática, Mavi, no sé si esto fue pensado o demás, pero la temática femenina se había metido muy fuerte. Hablaban de la depilación, de la bikini, pero hablaban de temas también, se metían con el Fondo Monetario Internacional.
Uh-huh.
Eran muy irónicas, eran muy pensadas las letras también. ¿Cómo se planeaba eso?
Y hablamos de cosas más heavy, hablamos de masturbarse, hablamos de la transexualidad,
sí.
O sea, hay un tema que se llama el templo de los ilejos, lo hacíamos de una manera un poco explícita, digamos, ¿no? Tenía algunas canciones decían directamente revolverme el estofado, pero algunas tenían como esa doble o tercera capa, ¿no? Donde para, mirá de lo que hablan estas pibas. Pero
hablamos
un montón de cosas.
Me río con la del estofado, pero no, esto te lo tengo que contar algo personal. Mi papá se llamaba Rogelio y...
¡Ay, no!
Vení, Rogelio, vení mi vida, pasá.
Claro.
Y se la cantábamos a mi viejo.
Todos los Rogelio le habrán cantado
eso. Papá se reía mucho con eso, pero bueno.
Se habrá sentido el chico más hot de la cuadra, ¿no?
Totalmente. Vos es que, en retrospectiva, viendo, imagino que las canciones, vos ahora estás con Mavi, la folk y demás, seguís haciendo música y todo lo demás, ¿las volvés a escuchar las canciones de las viudas, pero en algún momento así en tu casa, por ejemplo? ¿Ponés un disco de Las Viudas?
No pongo un disco de Las Viudas, pero me pasa mucho que a veces para entrevistas me piden, che, elegite unas canciones de Las Viudas para poner, porque es inevitable, presente lo que presente, esté en el proyecto que esté, que está pesando Las Viudas, es inevitable. Y a veces digo, joder, de hecho, el otro día estuve posteando unas fotos, porque del día de los 40 años, y buscando canciones ahí, así en Instagram, ¿viste? Cuando buscas una canción, dije, uy, este tema es un montón, lo escuché y me dieron ganas y lo puse, ¿viste? Y digo, a la puta madre.
¿Qué tema era? ¿Te acordás qué tema
el
era?
El blog. Mira. Vale 4 es un disco que fue como el menos difundido, pero porque nosotros nos fuimos al carajo ahí, ya hacíamos lo que nos daba la gana y como que no. Claro. Pero fue como el disco más barroco en cuanto a arreglos, claro. Más oscuro quizás, ¿no?
De
las temáticas, más pesado, digamos. Si bien hay canciones pum para arriba, pero era bastante reflexivo, es el que tiene la familia argentina, es bastante claro. Autocrítico, exacto. Digamos, de la realidad del país y tal. Tiene unos temazos, tiene unos arreglos, y el otro día me hizo gracia porque estoy haciéndole yo una entrevista en un proyecto nuevo que estoy empezando a un gran rapero argentino que es Kir Nicolás. Y lo primero que me dijo cuando me conoció, me dice, hay que hacer la cola. Y los amo todos, son temas que no puedo sacarme de la cabeza, los estoy escuchando todo el tiempo. Es un pibe de 20 años, ¿no?
Claro.
Así que, mirá. Por suerte, hay como un pase de generacional que también a mí me llena de orgullo, ¿no? Que los pibes jóvenes descubran eso y lo escuchen y les guste, ¿no?
Y Mavi, había también ahí, hay una cosa, bueno, con las letras, obviamente, las críticas que había y todo, desde hechas con humor, con ironía, bueno, decía la familia argentina, que es toda como una gran, así, una gran ironía toda la canción, pero claro. También un trabajo grande con las voces, porque era un sí. Grupo vocal que tenía, bueno, vos seguís trabajando total. Mucho más con las voces también, pero ese ¿cómo era esa cosa de planificar eso? Porque era, uno lo mira de afuera, parece complejo, digamos.
Eso fue lo principal, o sea, cuando nosotros empezamos, nuestro primer disco, y sobre todo mi primera canción, estoy tocando fondo, que es la primera canción que yo tuve antes de Las Viudas, uh-huh. Era la guitarra, o sea, era mostrarse a las chicas, era guitarra criolla y voces.
Claro.
Y armar las voces, o sea, las voces eran lo principal. Sobre las voces después se montaba todo lo demás. Después cuando ya empezamos a componer juntas era, yo por lo menos cuando hacía una canción era la línea de bajo y las voces. Y después claro. Se ponía todo lo demás. O sea, es el suelo y el techo, ¿viste? Uh-huh. Y después vemos que le ponemos a las paredes y bueno. Y eso fue como una construcción que se generó mucho después ya de tanto tocar, porque más allá de que nosotros nos dimos una larga vida como banda en cuanto a años, pero tocábamos 150 shows por año. Vivíamos, terminábamos un disco, era preparar la gira. Hacer la gira, preparar otro disco. Y así vivíamos laburando las 24 horas. Entonces ya había una comunión y una química que después ya nos hacía armar, o sea, cada una traía una canción y se armaba sola, ¿viste? Claro, y las voces sí. Ya, como que cada una sabía, obviamente, cada una ya tenía un control de su altura, ¿no? De lo que... Y yo cada vez me ponía más barroca con los arreglos y les complicaba mucho más la vida de las chicas, que además de cantar esos moños que yo les hacía cantar en los arreglos, ellas tenían que tocar otros moños, ¿entendés? Entonces, claro. Parecía fácil, porque entraba fácil al oído, pero había detrás un trabajo y una constancia y ensayos todos los días, ensayamos todos los días. Entonces, porque por eso sonábamos así, porque era un laburazo, era parecía mucho. Fácil, pero no lo era.
Sí. No, bueno, claro. Siempre recuerdo la anécdota de cuando María Gabriela se va a tocar con Charlie, Charlie le pregunta, ¿lees música? Y ella le dijo, sí, leo música. María Gabriela leía música, sabía, era de conservatorio, claro,
sí.
¿No? Y ustedes laburaban muchísimo. Vos es que ahí nombraste a un rapero, Mavi, estamos hablando con Mavi Díaz, de Viuda e Hijas. El otro día vi el show de Miranda. ¿Encuentran algo sí. de punto de común con Miranda?
Sí, re. Okay. Re, totalmente. De hecho, cuando hicimos el grande... Yo cuando viví en España, apareció Miranda, yo viví en España, y cuando los escuché, lo primero que me dije, son los hijos de las viudas.
Mira,
lo primero.
Mira.
Porque aparte no había habido otra propuesta así tan... que yo la asociara, por lo menos, ¿no? Y cuando hicimos el gran rezo, cuando presentamos Perlas y Diamantes hace 10 años, en el 2014, nuestros primeros invitados fueron Miranda, que se tiraron de cabeza al escenario, porque también ellos se sentían un poco como ese puente generacional entre dos generaciones justamente, pero como un poco ese tipo de camino del pop que nosotras inauguramos y ellos lo tienen todo, aparte yo soy muy fan de Miranda, o sea, muy fan de los dos, de la composición, de lo musicazo que sale, bueno, qué sé yo, me encantaría, nos dimos el gusto de tocar juntos en general.
Claro que sí. ¿Hay planeado algo por los 40 años, Mavi?
Sí, voy a dar una primicia, porque recién un ratito me autorizaron, así que voy a dar una primicia.
Atenti.
ya que me aguantaron que estoy en el supermercado con el carrito.
Atenti acá. Las redes de la Cielo, primicia de Mavi Díaz. Vamos, a ver.
Bueno, el día 1 de agosto, que es el cumpleaños de María Gabriela, vamos a sacar un tesoro escondido que teníamos, que yo encontré digueando entre mis cosas, que fue una grabación que hicimos, ¿se acuerdan del Plata Plata?
Sí.
La versión de que hicimos en Ciudad Catrúnica. Bueno, resulta que en el 2001, dada la situación del país, a María Gabriela y a Claudia Ruffinati se les ocurrió hacer una reversión, y con un músico que tocaba con María Gabriela, Matías Mango, hicieron como un remix, como una especie de remix muy disco 2000ero, ¿me entiendes?
Ajá, bien. Sí.
Eso quedó ahí, y ellas lo grabaron en Buenos Aires y me mandaron, y yo grabé las voces en España. Ajá. Y ahí quedó, en una maqueta. Después falleció María Gabriela, bueno, ahí quedó. Y entonces dijimos, che, lo escuchamos el otro día, que se lo pasé a las chicas, y dijimos, es una bomba.
Esto está bárbaro.
Así que vamos a sacarlo, lo vamos a subir a plataformas, y el día 1 de agosto, con motivo del cumpleaños de María Gabriela, y es lo último que grabamos con ella. Uh-huh. Wow. Vamos a sacar esto sin ningún tipo de edición, ni decoración, ni autotune, ni leches, va a salir este Plata Plata así como fue concebido, que es la última grabación que hicimos con María Gabriela, y va a estar el 1 de agosto en todas las plataformas.
Es hermoso lo que acabas de contar. Sí. Es hermoso, va a ir a plataformas, eso obviamente. Irá,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Va a plataformas. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno,
sí.
Nos hemos ganado una primicia, todo porque está en la cola del supermercado Mavi Díaz. ¿Se dan cuenta?
Sí, que,
todo
sí.
Porque estoy acá mirando cuánto valen los detergentes y para darme un poco de aliento, y les cuento cosas lindas, así yo me animo.
Tiene que volver a hacer una canción de las viudas sobre eso. Estar en el supermercado después puede ser como en el contexto de,
estaría bueno,
del
¿no?
tema de las viudas e hijas,
sí,
¿o no?
Sí, 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 sí.
Hombre, no te lo descarto, ¿eh?
Ojo, ¿no? Bueno, en un momento medio de crisis, así.
Ella le cantaba el Fondo Monetario, el Fondo Monetario sigue estando en nuestras vidas, así bueno, que no ha cambiado tanto.
Sí,
Mavi.
Sí, todo, chicos. La letra del bloque también dice paro general, o algo que
no
puedo
total,
acabar con el duro estrés. Tengo angustia oral, siempre fin de mes, o sea, tristemente vigente.
La historia es cíclica, la historia es cíclica en la Argentina, Mavi.
Así es.
¿Con qué cerramos, Alexis? ¿Qué elegiste? ¿Elegimos con el bloque? Ponemos el blog para cerrar.
Ay, me encanta, dale.
Va a ir completa. Mavi, larga y buena vida para vos, para las chicas, para las viudas.
Gracias.
Y suerte con las compras.
Bueno, muchas gracias. Suerte cuando pagues de noche. ¿Sí?
Bueno.
Bueno, un beso para ustedes, para toda la audiencia, y estén atentos a las redes de viudas, porque el 1 salimos con un Plata Plata 2001.
1 de agosto. Beso grande, Mavi. Suena el blog completo, las viudas.